COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy bienvenidos a este Tiempo del Espejo, donde vamos a ofrecerles un día más, aunque sea 31 de julio, la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos el testimonio de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, que pasa estos días de descanso en España. Su presencia en las sedes de Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha servido para que la situación de la República Centroafricana encuentre eco, algo de eco, en la sociedad española. Se trata de un país muy pobre, sumido en el caos por la violencia terrorista que practica el grupo islamista radical Seleka. La diócesis de Bangasú ha sido literalmente devastada. Y sin embargo, como ha explicado Monseñor Aguirre estos días, la Iglesia ha respondido al odio con amor, a la violencia con mansedumbre. África se está convirtiendo a pasos agigantados en un continente ocupado violentamente por grupos armados que hacen del terror instrumento de dominio. Las poblaciones indefensas asisten perplejas a un proceso de devastación que se lleva por delante la labor de promoción y desarrollo edificada durante decenios. Detrás de este avance islamista hay culpables concretos. Aquellos, por ejemplo, que desde los países del Golfo financian con dinero del petróleo la edificación de nuevos estados islamistas. Y para ello hay que aterrorizar a las poblaciones y también, lógicamente, expulsar a la Iglesia. Aún así, la fuerza de la fe cristiana es capaz de reconstruir en las peores circunstancias. Lo escucharemos hoy en El Espejo. Monseñor Aguirre ha lanzado un llamamiento al que no deberíamos hacer oídos sordos. Es urgente que los gobiernos del mundo libre pongan sus ojos en el continente negro, pero esta vez no para expoliarlo, sino para defenderlo. Pues así arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos como siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Ya nos acompaña por aquí Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
Pues Francisco, primer Papa jesuita, ha celebrado la Santa Misa hoy en la Iglesia del Jesús, iglesia querida por San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús en el corazón de Roma.
En la histórica Iglesia romana, tan ligada a la vida de su fundador, el Papa Francisco ha celebrado esta fiesta litúrgica con los jesuitas de forma privada. También hoy se ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz. Pendiente de estas noticias está nuestra compañera corresponsal allí, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Y la misa ha sido a las 8:15 de la mañana. Con el Papa han celebrado el español Monseñor Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el Padre General de la Compañía, también español, Adolfo Nicolás. El Papa ha tenido un encuentro de espontaneidad y de fraternidad. En la homilía ha hablado del padre Arrupe, cuya tumba ha visitado después al terminar la misa, también la de San Francisco Javier. Y como bien decís, el Papa ha lanzado hoy el tema de la próxima Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero, será la fraternidad, fundamento y camino para la paz. También es importante subrayar que a la una ha empezado a funcionar la página web del IOR.
Gracias, Paloma. Después ampliamos toda esta información. Vamos con otras noticias de esta jornada. Por ejemplo, las iniciativas de vacaciones del movimiento Comunión y Liberación.
Están dirigidas principalmente a familias como una gran ocasión educativa y misionera. Ya hemos dicho que hoy se celebra San Ignacio de Loyola, que es patrón de Vizcaya y Guipúzcoa, y hemos hablado con el rector del santuario de Loyola. Asimismo, en la actualidad recordamos también que mañana el cardenal Rouco preside la misa funeral por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Gracias, Eva. Pues ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa. No lo olviden y les invitamos a que visiten ya la página de nuestro programa El Espejo dentro del portal cope.es o a que nos sigan en las redes sociales, en nuestro Facebook Religión Cope o en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy, ya se lo anunciaba en el saludo, va a estar con nosotros Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangasú en la República Centroafricana. Verdadero testimonio de fe y de coraje para defender a su pueblo. Antes, nos damos una vuelta por la tele con Isidro Catela, que nos invita a una refrescante escapada. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues estamos a punto de estrenar el mes de agosto y naturalmente se imponen también en televisión contenidos veraniegos.
Aquí no nos vamos de vacaciones, seguiremos al pie de la tele, pero vamos a proponerle a los demás una escapada para la que solo se necesita el mando a distancia. Se llama Escapada Verde.
Son la cima de la cornisa cantábrica, su punto más inexpugnable. En sus abruptas altitudes se protegieron las tribus cántabras y estures de la conquista romana. Decían que hasta sus montañas habían de subir antes las olas del mar que las armas de Roma. Fue también lugar donde germinó la semilla del reino asturiano, donde Pelayo tuvo el avance de la media luna, dando paso a casi 8 siglos de reconquista.
Bueno, pues tiene muy buena pinta este paisaje sonoro que nos invita, si no me equivoco, a viajar al norte.
A Asturias, y más concretamente a los picos de Europa. Hablamos de La Escapada Verde, un proyecto muy peculiar que no es exactamente un programa de televisión, aunque viene de la mano de un programa suficientemente conocido en la televisión pública, que se llama Agrosfera, y de otro más joven y escondido en la web, que se llama laboratorio-rtve.es. Lo más fácil es que nuestros oyentes, si todavía están pensándose eso de dónde ir de vacaciones, o simplemente quieren recorrer parajes, rincones gastronómicos, rutas monumentales o practicar deportes, es un decir claro, desde casa con la tranquilidad que da el mando a distancia, este es su paraíso. Mira qué refrescante suena, ahora te llevo a Gran Canaria.
Estamos en el Jardín Botánico de Gran Canaria, un barranco natural donde se conservan especies vegetales autóctonas en peligro. También saberes ancestrales a punto de perderse en el tiempo.
Bueno, ¿qué tentaciones nos planteas en este 31 de julio?
Hoy invitamos a escaparse, a una escapada verde. Escapada Verde se puede encontrar en la web del programa Agrosfera, de la 2 de Televisión Española, y ya puestos, para los que quieran ver Agrosfera en la tele, un programa informativo y divulgativo sobre la actualidad del llamado sector primario, el medio rural y la industria alimenticia, pueden verlo los sábados en la 2, a las 10 menos 20 de la mañana, o a lo largo de la semana en el canal 24 horas en diferentes reposiciones. Yo, con tu permiso, me escapo.
Nos escapamos todos, Isidro. Nos vemos de nuevo, nos encontramos aquí de nuevo en septiembre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, que vaya muy bien.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La situación económica. El caso Bárcenas. Este jueves, desde las 9 de la mañana, comparecencia del presidente del gobierno. En directo, en COPE.
Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Verti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin testes. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
Información actualizada cada 30 minutos.
Hasta ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
Fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, con el que vamos a conocer de primera mano, una vez más, cuál es la situación dramática y también el testimonio de la fe que se vive en estos momentos en la República Centroafricana. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos introduce en nuestra entrevista de hoy.
Ha dicho recientemente que él es la voz de su pueblo, que nunca podrá venir aquí a contar cómo una diócesis tranquila del sur de la República Centroafricana, en la que vive gente trabajadora y de una gran religiosidad, se ha convertido en un auténtico infierno. El pasado 23 de marzo la coalición rebelde Seleka tomó el poder y desde entonces todo se ha roto, como un vaso que cae al suelo, ha explicado Monseñor Juan José Aguirre. Este misionero comboniano llegó a Bangasú hace 34 años, una diócesis de 125.000 kilómetros cuadrados, en la que los huérfanos a causa del SIDA, los enfermos y los proyectos de formación han sido la prioridad en el día a día de estos religiosos. Un trabajo de años que ha quedado arrasado en unos meses, como si un tsunami hubiera pasado por encima. El grupo Seleca se alimenta de mercenarios sudaneses y chadianos y jóvenes de la calle sin trabajo. Desde que tomaran el poder han saqueado alcaldías, tribunales, el catastro, con el objetivo de quemar la memoria histórica del país y poder implantar una metodología islámica. En este proceso los rebeldes se han ensañado de manera especial con las escuelas y misiones cristianas. Monseñor Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú, nos contará en la entrevista cómo es la situación actualmente. No es la primera vez que hablamos con él en El Espejo y esperamos volverle a tener aquí pronto. Sabe que los micrófonos de esta casa están siempre a su disposición.
Pues aprovechamos la oportunidad que nos brinda la presencia de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, en España, para unos días de merecido descanso, para conocer de primera mano pues cómo está la situación de su diócesis y de todo el país, tal como venimos haciendo a lo largo de estos últimos meses aquí en COPE. Monseñor Aguirre, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en El Espejo.
Hola, buenas tardes. Contento de estar aquí en El Espejo y de ser la voz de mi gente allí en Centroáfrica.
Son 7 meses ya más o menos desde la irrupción de los rebeldes del grupo Seleka en la República Centroafricana, y he leído recientemente una crónica suya en la que hablaba de un país ingobernable y de una situación del pueblo de terror en estado puro. ¿No mejoran las cosas?
No mejoran las cosas. Estamos viviendo un Viernes Santo muy continuado. No tenemos esperanza que llegue la resurrección un día, pero el Viernes Santo sí sigue. No sabemos cuándo va a terminar, y el Viernes Santo es un día en que se te hiela la sangre, las metralletas continúan a hacer tanto ruido y a matar tanta gente, sobre todo en Bangui, la capital. Hay tanta inseguridad y eso hace pues que la gente esté ya muy desanimada. Es mucho tiempo que tienen que soportar.
Diríamos que es un clima de impunidad y de abuso y extorsión continua a la gente sencilla, a la buena gente que intenta vivir como puede.
Exactamente, intentan ir al mercado y ganar la vida, porque hay que vivir cada día, y viven con 1 euro al día, más o menos. Pero claro, cuando se ven asaltadas por las noches las casas, simplemente porque les quieren quitar el televisor, les quieren quitar cualquier cosa, un grupo de gente armada hasta los dientes, es en la impunidad más absoluta, que incluso después pues no lleva a nada, nadie va a ir contra ellos, te van a robar lo que tienes y te vas a quedar sin nada, y se te va a quedar pues, la cara de tonto. Simplemente llega un momento en que eso deteriora mucho el sentimiento y la capacidad de aguantar.
Para que nuestros oyentes entiendan bien la situación, diríamos que no hay Estado en este momento en la República Centroafricana, es más bien una banda, no sé si llamarlos de niñatos guerrilleros violentos que han tomado, por así decir, el control de la situación.
Pues es una banda es un grupo guerrillero rebelde, una unión de 5 grupos, apoyados por el Chad seguramente. Entonces hay soldados profesionales también, pero el vicepresidente del país es chadiano, ni siquiera es centroafricano, ¿no? Y ellos intentan gobernar el país, pero es ingobernable porque no reciben ninguna ayuda. Entonces es el caos más absoluto. Y para más info, entonces, por ejemplo, en mi zona, en Bangasú, allí hay un señor de la guerra, un tal Abdala, que es sudanés y ni siquiera habla francés ni sango, habla solo árabe con un intérprete. Y él no obedece al gobierno, al supuesto gobierno de turno, él le obedece a un tal general que vive en no sé dónde, y solo se hablan con un teléfono satelital. Entonces es el que habla, hace y deshace completamente en Bangasú, a su guisa. Entonces es con él con que tenemos que hablar, pedirle permiso a través del intérprete, nos firman los permisos para llevar el camión, la arena a la construcción de la nueva maternidad. Es decir, una situación un poco surreal, ¿no? Que depende todo de este hombre que está allí, de este sudanés, que ni siquiera es centroafricano, y que de una manera, pues también él ha vivido una violencia muy grande porque nació en el Darfur, ha crecido en el Darfur, ha sido alimentado con violencia en el Darfur y ahora recicla violencia en Centroáfrica.
En este clima de violencia, de arbitrariedad, diríamos, de no saber muy bien qué es lo que puede pasar mañana, ¿cómo desarrolla su ministerio pastoral el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre?
Pues hay un ministerio que es el de la consolación, que es muy bonito. el ser el ministerio de contar las lágrimas, el ministerio de estar con la gente simplemente, a veces ni siquiera sin decir nada, simplemente callado, sentado, a lo de alguien que llora. Es una posibilidad también muy interesante de poder hacer ministerio. Y ese es lo que podemos hacer porque no tenemos coches, nos han robado todos los coches, nos han robado los medios, entonces solo puedes caminar y caminando te juntas con la gente, se juntan contigo, te ayudan, te acompañan caminando, hablas, cuentas, te interrogan, hablas, abres tus sentimientos, te abren tus sentimientos. Es una manera de hacer evangelio, de comunicar el evangelio, de hacer apostolado, también muy 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 bonita, itinerante, ¿no? Uh-huh. Nos adaptamos a todo.
Y esa inquina inicial que se volcó especialmente con las misiones católicas por parte de Seleca, ¿se mantiene o ahora se ha llegado a un cierto statu quo de equilibrio? ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, la protesta fue tan brutal también de la parte de la Conferencia Episcopal Centroafricana que ya se han parado. Y la opinión internacional fue tan dura con ellos porque incluso el Tribunal Penal Internacional está mirando a Centroáfrica con lupa, viendo todas las ejecuciones que se hizo contra la Iglesia Católica y contra personas, pero también contra la Iglesia Católica, y viendo las brutalidades que se cometieron y los incendios que provocaron de casas como si fuera arma de guerra, y viendo todo eso, pues ya se ha parado un poco, pero un poco por el miedo que tienen a que el Tribunal Penal Internacional pueda un día intervenir en sus vidas y condenarlos.
Aquel factor, el factor islámico que estaba presente y que está presente en los miembros de, por lo menos en algunos miembros de Seleca, ¿hasta qué punto está condicionando todo el problema y condiciona también por la relación de cristianos y musulmanes en Centroáfrica?
Pues sigue solapado, tremendamente solapado, pero constante. Yo creo que este punto islámico es una clave para interpretar lo que ha pasado allí. Hay otras claves, pero este también es importante. Yo creo que se ha querido hacer de Centroáfrica una república islámica. Yo creo que los dirigentes venían con la promesa de otros países que les pagaran para que hicieran de Centroáfrica una república islámica. La cuestión es que cuando se han instalado en el poder y han instaurado fiestas que no esperábamos, por ejemplo, han hecho fiesta de guardar el día del nacimiento del profeta Mahoma y otras cosas así, pues los países limítrofes a Centroáfrica se han puesto mosqueadísimos, ¿no? Y han hecho esto de lo de cuando veas la barba de tu vecino cortar.
Claro.
Y ellos se han mosqueado mucho de tener un vecino tan inestable y tan brutal, ¿no? Pues tampoco es que nos interesa a nadie, ¿no? Entonces se han parado un poco. De establecer el equilibrio que había entre musulmanes y católicos antes de la llegada de los Seleca va a ser difícil porque se han creado muchos resentimientos. Pero tenemos que construir el país juntos, musulmanes, protestantes y católicos. Tenemos que levantarlo juntos cuando podamos, cuando termine este Viernes Santo. Tenemos que levantar este país todos juntos, no podemos excluir a nadie.
Ahora, dentro de pocos días, Monseñor Aguirre volverá a su pueblo, a su país con los suyos, como nos decía hace un momento. Supongo que en una circunstancia como esta no se pueden hacer muchos planes, hay que esperar más bien, como decía el Papa Francisco en Brasil, las sorpresas de Dios. No sé si pedirle que me diga cuáles son las sorpresas que espera y también si tiene, a pesar de todo, algún plan de por dónde acentuar su actividad en los próximos meses.
Pues sí, Dios es muy sorprendente y tenía razón el Papa Francisco. Nosotros, llegando ahora, lo primero que intento es que los que se han quedado allí puedan marcharse también de vacaciones y oxigenarse. Y en segundo lugar, hemos hecho ya un plan, tenemos un plan ya establecido hace ya muchos meses, un locutorio de escucha, en donde las mujeres violadas pueden venir y pueden contarnos todo, y nosotros hacer el dossier. Y este es un dossier que puede ser presentado a Amnistía Internacional o al Tribunal Penal, porque los desmanes de tipo tan violento como son las violaciones, no pueden quedar, no deben quedar impunes, ¿no? Y de alguna manera estamos coleccionando, haciendo una recopilación de todo esto material, ¿no? Y luego desde el punto de vista de las misiones, pues no sé cómo hacer porque no podemos llegar a ningún sitio. Están la diócesis de Bangasú es grande como 120.000 kilómetros, como la mitad de Andalucía, ¿no?
Sí, sí.
A muchas misiones no se pueden llegar, entonces por teléfono o seguramente mandando mensajes, organizando cosas. Habíamos organizado el 50 aniversario de la fundación de la diócesis de Bangasú con muchos actos en diferentes misiones. Hemos tenido que suspenderlo todo, ¿no? Y simplemente pues nos adaptamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Empezaremos el año escolar y el año pastoral en el mes de septiembre. Interrogación. No sabemos qué haremos. Tendríamos que empezar, ¿no? Pero vamos, lo importante es que esté la confianza de la gente y que la gente pues puedan vivir de manera digna, incluso en presencia de este grupo de salvajes que tienen tomada la ciudad por la fuerza.
Pues monseñor Juan José Aguirre, como siempre es una conmoción, una emoción y un placer escucharle, ver que sigue bien, que sigue firme en la fe, que sigue bien de salud y con los suyos, y esperamos seguir aquí en COPE pues contando esta historia y que podamos contar el domingo de resurrección, ya que el Viernes Santo está durando tanto.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo y hasta siempre.
A vosotros por vuestra simpatía, por escucharnos siempre, por querernos siempre acoger en vuestra radio y en el espejo. Gracias.
Encantados.
Adiós.
Y para todos aquellos que como nosotros se hayan sentido conmovidos y quieran contribuir también económicamente a la reconstrucción cuando sea posible de las obras de la diócesis de Bangassou, pues pueden hacerlo a través de los proyectos que tanto Manos Unidas como Ayuda a la Iglesia Necesitada tienen en marcha en solidaridad con nuestros hermanos en aquel país africano. Y tenemos de nuevo ya con nosotros a Eva Galvache, con la que vamos a repasar pues lo más importante de la actualidad de esta jornada. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Pues en primer lugar, el primer papa jesuita de la historia, el Papa Francisco, ha querido celebrar hoy la misa de San Ignacio de Loyola en la histórica Iglesia del Jesús, en el corazón de Roma.
Sí, ha sido una misa totalmente privada, celebrada con los jesuitas en esa histórica iglesia romana tan ligada a la vida de su fundador. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma y el Vaticano.
Sí, el Papa ha centrado la homilía en tres puntos: poner en el centro a Cristo y a la Iglesia, dejarse conquistar por él para servir y sentir la vergüenza de nuestros límites y pecados para ser humildes delante de él y de los hermanos. Ha hecho referencia al ocaso, a la muerte de San Francisco Javier y a la del padre Arrupe, y dice: la oración es la unión con Jesús. Estos dos ocasos, estas dos muertes de estos dos iconos, a todos nosotros nos harán bien. Debemos guardarles y volver a estos dos, a San Francisco Javier y al padre Arrupe, y pedir la gracia de que nuestro tramonto, nuestro ocaso, nuestra muerte sea como la suya. El padre Lombardi, jesuita también, nos ha contado que el Papa ha estado en un ambiente muy cercano, muy familiar, y que su encuentro con el padre general ha sido como el de dos hermanos.
Es una domanda teológica, porque los jesuitas fanno voto de obedire al Papa, ma se el Papa es jesuita, forse deve far voto di obbedire al generale dei gesuiti. Non so come si soluziona quello, non ipocritamente, ma la penso come gesuita.
Paloma, escuchábamos estas palabras del Papa, eran pronunciadas sobre los jesuitas, pero en el avión de vuelta de Brasil.
Eso es la pregunta de una periodista que le decía si él ahora como papá todavía se siente jesuita, y habéis escuchado que contesta que eso, le decía en broma, es una pregunta teológica, porque son los jesuitas, deben obediencia al Papa y el Papa es jesuita, igual debe obediencia al general, pero no, es una broma, y como broma quedó, no tiene mayor importancia.
¿Y qué nos puedes contar, Paloma, del tema de la Jornada Mundial de la Paz, la primera del Papa Francisco, que se ha presentado también esta mañana?
Bueno, se ha presentado el lema, que será la fraternidad, fundamento y camino para la paz, en el sentido de esa globalización de la indiferencia que denunciaba el Papa Francisco desde Lampedusa, debe ser sustituida por una globalización de la fraternidad. La paz, la fraternidad, como respuesta a la pobreza, al hambre, al subdesarrollo, a los conflictos bélicos, a las migraciones, contaminación, desigualdad, injusticia, crimen organizado y fundamentalismos, que es lo que el Papa subraya como los grandes dramas que afectan ahora mismo al mundo.
Gracias, Paloma. Pues San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebramos hoy, es también patrón de Vizcaya y Guipúzcoa.
El rector del santuario de Loyola, Chema Vicente, ha hablado con nuestros compañeros de COPE Bilbao y dice que han aumentado los peregrinos desde la elección del Papa Francisco.
Sí, la verdad es que se está notando bastante ya desde que fue nombrado allá por marzo. Después de su nombramiento vino la Semana Santa y notamos prácticamente el doble de visitas, y cuando preguntábamos nos decían que bueno, pues que había surgido en ellos el interés por a raíz de que el Papa fuese jesuita, y ciertamente durante todos estos meses sí que lo estamos notando, y efectivamente el día de hoy pues también se está viendo una gran afluencia.
Más de 1.500 personas participan este verano en las diversas iniciativas de vacaciones vinculadas al movimiento Comunión y Liberación.
Sí, estas iniciativas están dirigidas principalmente a familias, por lo que participan tanto adultos como niños, y se celebran por toda España: Granada, Navarra, Galicia, Andalucía. El movimiento Comunión y Liberación considera que las vacaciones son una gran ocasión educativa y misionera. Ya lo decía su fundador, Luigi Giussani, que la forma de rezar, la verdad de las relaciones, la entrega de uno mismo, el gusto por las cosas, pues que se ven mucho más en vacaciones que durante el año. Hemos hablado con Manuel Eusebio, que es coordinador de estas iniciativas de vacaciones.
Y en las vacaciones nosotros siempre vemos, se descubre qué es lo que uno ama y qué es lo que le sostiene en la vida. Por eso para nosotros las vacaciones son un momento educativo, porque para nosotros las vacaciones, desde cómo están concebidas, desde por la mañana siempre en lugares bellos de la naturaleza, desde por la mañana con el rezo de laudes, la misa diaria, las excursiones, los juegos, las visitas culturales, los cantos, es siempre el paradigma. Nosotros lo que buscamos en las vacaciones es el paradigma del modelo de lo que sería un día vivido en Cristo, es decir, de lo que es la vida para un hombre que se ha encontrado con Cristo. Esas son las vacaciones nuestras y a lo que invitamos a la gente, a nuestros amigos, a participar.
Y mañana jueves 1 de agosto a las 8 de la tarde, en la Catedral de la Almudena, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, presidirá una solemne misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Santiago de Compostela.
Igual que lo hiciera el Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, el Cardenal Rouco Varela va a pedir en la misa por el eterno descanso de los fallecidos, por la recuperación de los heridos y por todas las familias de los afectados por este trágico accidente.
Pues muchas gracias, Eva. Así termina esta edición de hoy en El Espejo, y que yo aprovecho para despedirme personalmente de todos ustedes hasta septiembre, pero aquí en COPE sigue todos los días a su hora, a las 13:30, El Espejo será con nuestro compañero Faustino Catalina. Damos las gracias a Rosa Muñoz, que ha estado en el control de sonido, y a Eva Galvache, que ha llevado la producción de este programa. Y ahora, pues como todos los días, les dejamos con los compañeros de informativos, dirigidos por Ángel Espósito, que les presentan toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta siempre, buen mes de agosto.